Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
La semana pasada se supo de un nuevo derrame de agua con cianuro por parte de la empresa megaminera Barrick Gold. Todavía se desconocen las consecuencias. El hecho ocurrió a un año de otro derrame de más de 1 millón de litros sobre ríos aledaños al emprendimiento Veladero. Desde la asamblea Hachal No Se Toca, se presentó un petitorio al gobierno que solicita su cierre y la prohibición de la actividad minera.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Marcelo Giraud, geógrafo y docente de la Universidad de Cuyo, quien sostiene que no existe la megaminería responsable.
Acá hay una cuestión estructural de fondo responsable de la empresa y del Estado sanjuanino como poder de autorización y supervisión y control sobre los accionarios de la empresa en el diseño de la mina. Porque en el diseño de la mina debiera haber estado previsto algún sistema automático de detección, de alarma, de detección de fugas, para de inmediato proceder al corte del flujo de la solución cianurada. Entonces acá hay una cuestión de fondo, de tremenda negligencia, que hace que justamente se termine de derrumbar en la Argentina, al igual que ya ocurrió en muchísimos otros lugares del mundo, ese famoso mito de las empresas mineras con sociabilidad, con responsabilidad social y ambiental empresaria, que maximizan y utilizan las mejores medidas de protección y estándares de seguridad internacionales y el remanido código internacional de manejo del cianuro.
El Consejo Deliberante de San Javier y Yacanto tratará el lunes la posible destitución del intendente Alejandro Busto por diversas denuncias de malversación de fondos que incluso hicieron renunciar al contador de la municipalidad.
Desde Radio El Grito de Tras la Sierra dialogamos con Eduardo Clemente Ceballos, concejal suplente de San Javier y querellante en la denuncia por malversación de fondos.
Bueno, pues principalmente es del FODEMEC. El FODEMEC es el que lleva dinero hacia las escuelas. Y eso lo pueden ver todo. El agua. Nosotros tenemos agua malísima. Las calles no las arreglan. Falta dinero. No hay ningún balance presentado a tiempo y en forma. Y bueno, muchas irregularidades. Yo tengo las planillas, viste, que no te las puedo decir todo, pero tengo un montón de cosas, viste, que he logrado. De la primaria, la escuela de la primaria, la cooperadora, pero nos apoyó un montón, nos ha brindado un montón de datos y cosas. Porque, te digo, hay cables sueltos, todos estaban sueltos en el baño, que si va un chico y se le lo toca, se va a quedar pegado. La cocina está toda rota, si va una inspección, se la van a clausurar. Esto no es que ahí no se hayan hecho los trabajos, no se han hecho porque no haya el dinero está. Vino, lo recibió el municipio. Pero lo que pasó es que no lo ocupó ahí. Eso es lo que queremos saber, ¿dónde lo ocupó? ¿Dónde está el dinero? Porque no está ahí. El dinero no está. Y la denuncia está hecha y la vamos a tratar de seguir, porque es por una, por los chicos, es por todo el pueblo, eso es por eso. Acá no hay nada político, ¿eh? Acá no hay nada político. Acá si hubieran venido y hubieran arreglado, esto se terminaba.
Radio Presente de Buenos Aires habló con Martina Mendelevich. El padre de su hijo fue acusado por ella y sobreseído por la justicia por abusar del hijo de ambos. En la nota nos contó sobre la importancia de la campaña Yo no miento contra el abuso sexual infantil.
Empezar a hablar y a poner en agenda el tema del abuso sexual infantil, porque según las estadísticas, 1 de cada 5 niños son abusados y solamente de cada 100 que denuncian, 1 solo es condenado. Sí. Siguiendo esas mismas estadísticas, se sabe que 2 de esos 100 se pueden tomar como denuncias falsas. Entonces, si uno saca los 2 y los 2 de denuncia falsa y el 1 que es condenado, nos quedan 97 casos absueltos, donde generalmente lo que se dice es que la madre está loca y que en realidad son culpables. Entonces, claro, el objetivo de esta campaña es empezar a visibilizar eso, hacer estadísticas actuales que muestren eso, que las que ya hicimos en Ciudad de Buenos Aires volvieron a sacar esos números, mostrarlo a nivel nacional y empezar a actuar en base a eso, que es tremendo, es una proporción muy grande. Y también se silencia porque no hay forma de responder a semejante cantidad de personas abusadas.
Alertan por recortes en el INTA. Los trabajadores del INTA, nucleados en los gremios APINTA, ATE y UPCN, denunciaron un recorte presupuestario de 1.140 millones de pesos para 2017. Peligran más de 600 puestos de trabajo. Radio La Tosca dialogó con Cora Gornsky, periodista agropecuaria y comunicadora del Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar de INTA.
Finalmente, el proyecto de ley que llegó al Congreso es de 5.100 millones de pesos. Esto implica, como dijeron ustedes, 1.140 millones que va a afectar a la planta de personal, porque hay una partida que son de 218 millones que corresponden a salarios de profesionales y a personal de apoyo y técnico del INTA. Esto que implica que amenaza la no renovación de 300 contratos y de 330 compañeros técnicos que revisten en planta no permanente, ¿no? Y que además afecta la incorporación de 340 becarios que están en este momento en formación y que en general siempre ingresan a la planta profesional, pero también indudablemente afecta a laboratorios de alta tecnología, a proyectos de investigación, a pérdida de inversiones, y inmoviliza el sistema de extensión o el sistema de investigación y extensión, como en nuestro caso, que somos un instituto relativamente nuevo que se creó en el 2006. Y en fin, hay mucha preocupación porque realmente ya contamos con menos partida presupuestaria este año, y eso no afecta solo a los trabajadores del INTA, eso afecta a los agricultores familiares, eso afecta a todas las comunidades que están ligadas en zonas rurales y periurbanas a la actividad y al apoyo técnico que brinda el INTA.
La semana pasada, la Cámara de Casación resolvió que sea la Justicia Federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del Polo Petroquímico Bahiense y exfuncionarios públicos del municipio y de la provincia en la causa por contaminación ambiental en el estuario. FM de la Calle dialogó con Lucas Beyer, el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, quien adelantó cómo sigue la investigación.
Y ahora, en realidad, la causa la seguía investigando el Foro Federal, porque ya tiene resuelto la Corte, que mientras que ya una contienda negativa de competencia, que era este caso, que es cuando alguien dice yo no soy competente, quiero que la causa la tramite en otro fuero. Ya la Corte tiene dicho que debe seguir en la investigación, más cuando es un caso de daño ambiental, debe seguir en la investigación el fuero que primero actuó, que en este caso era el federal. Lo que puede llegar a suceder es, como estamos en una etapa de investigación, lo que dice Casación es que nosotros cuando denunciamos, ¿no? Uh-huh. Invocamos la interjurisdiccionalidad, y que parecería que está demostrada por los informes. Que es exactamente lo contrario a lo que dijo la jueza Marrón y la Cámara. La jueza Marrón y la Cámara dijo, está demostrado que no es interjurisdiccionalidad, lo cual es totalmente errado, porque en ningún momento de todo el expediente hay ninguna prueba que demuestre que la contaminación no afecta más allá de las 12 millas, uh-huh. o que los peces no pueden nadar más allá de las 12 millas.
Respecto de la demanda civil, había habido en su momento una intimación a APSA a cumplir con una serie de obras. Finalmente esta semana estuvo la gobernadora anunciando la planta de reutilización de líquidos cloacales. ¿Van informando estas cuestiones en la causa desde APSA o van en paralelo?
No, bueno, no, nada. En realidad el juez le otorgó un plazo para que lo hagan. No cumplieron con ese plazo. Nosotros solicitamos que se lo tenga por incumplido. Y bueno, el juez consideró que había que otorgarle otro plazo más de 20 días. Primero se le otorgó un plazo de 180. Mm. Siempre estamos hablando de días hábiles. Sí. 180 días hábiles, más o menos un año. Vencido ese plazo, solicitamos que se le aplique una sanción, que se llama las 30, que es una multa diaria. Pero el juez, bueno, consideró que había que darle otro plazo más, que son de 20 días, y esos 20 días están por vencer. En la causa civil no figura nada de todo esto. O sea, solo figura porque lo hemos denunciado nosotros acompañando artículos de artículos periodísticos, ¿no? De internet o de diario, pero mi ARSA, mi provincia, ha denunciado la construcción de esta obra.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.